Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Las relaciones entre Rusia y Tailandia recibirán un nuevo impulso. La reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Tailandesa se celebrará antes de fin de año, anunció el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
Acordamos celebrar una reunión de la Comisión Intergubernamental antes de fin de año. En el marco de los preparativos para ese encuentro, se reunirán los grupos de trabajo para la agricultura y el turismo. En cuanto al sector del turismo, hay que destacar el aumento del flujo de turistas rusos a Tailandia, que podría alcanzar en un futuro próximo la cifra récord de 1.600.000 personas, dijo Lavrov tras entrevistarse con su par tailandés, Don Pramut Vinay.
El canciller ruso indicó además que ambas naciones están satisfechas con su interacción en el ámbito de las inversiones y aseguró que hay varias entidades rusas interesadas en invertir en la economía tailandesa. Lavrov comunicó que durante las negociaciones se examinaron también temas relacionados con la cooperación en el ámbito técnico-militar. En particular, los dos países prevén celebrar este año una reunión del grupo de trabajo dedicada a esta materia. Moscú está interesado en desarrollar la cooperación más amplia posible con Bangkok, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
Estamos interesados en desarrollar la más amplia cooperación multilateral con el Reino de Tailandia, que es nuestro socio más antiguo en el sudeste asiático, aseveró el canciller ruso.
El titular de Exteriores ruso recordó que en 2017 Moscú y Bangkok celebran el 120 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.
A este suceso se dedicará una serie de importantes actividades que tienen lugar en Tailandia y Rusia. Estoy seguro de que uno de los intereses claves de nuestros pueblos radica en ayudar a desarrollar los contactos entre las personas, indicó el canciller ruso.
En ese contexto, Lavrov calificó de importante y actual la idea de Bangkok de abrir en Tailandia un centro de la ASEAN para la seguridad cibernética.
Tailandia informó sobre los planes, la iniciativa del primer ministro de abrir en Tailandia un centro de ciberseguridad de la ASEAN. Consideramos esta iniciativa importante, actual, y las estructuras correspondientes de Rusia estarán interesadas en establecer contactos con un centro como este, afirmó.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se encuentra de gira por los países del sudeste asiático. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un avión Tu-154 ruso sobrevoló el 9 de agosto el espacio aéreo sobre el Capitolio, el Pentágono, la Casa Blanca, varias residencias presidenciales y un búnker secreto situado cerca de Washington, informa la cadena estadounidense CNN.
Representantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraban a bordo del avión ruso. El vuelo se realizó en el marco del Tratado de Cielos Abiertos, que permite a los aviones militares de Rusia realizar vigilancia aérea sin armamento sobre el territorio de los 34 países que firmaron el citado documento. Así que la misión fue coordinada con Estados Unidos en el marco del tratado.
El Tu-154 sobrevoló el espacio aéreo sobre el Capitolio, el Pentágono, la sede de la CIA y la base de la Fuerza Aérea Andrews a una altura de más de 1.100 metros. Asimismo, la aeronave rusa contaba con la autorización de las autoridades estadounidenses para entrar en el área prohibida P-56, que incluye a algunas de las citadas instituciones y que se considera muy segura.
El portavoz de la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas, Dan Gaffney, declinó confirmar las instalaciones que fueron vigiladas por el avión ruso. El ente puede confirmar las localidades específicas solo cuando la misión acabe.
El politólogo Yuri Svetov dijo a Sputnik que incluso en tal situación, en Estados Unidos, encontrarán de qué acusar a Rusia.
En el marco del Tratado de Cielos Abiertos, se conviene el régimen de los vuelos, el tiempo de los mismos y dichos vuelos se realizan con regularidad. Pese a las relaciones conflictivas de Ucrania con Rusia, no hace mucho observadores ucranianos sobrevolaron territorio ruso. Los norteamericanos más de una vez volaron sobre territorio de Rusia y nosotros hicimos lo mismo sobre territorio de Estados Unidos. En cierta medida, esto se convirtió en un proceso rutinario y no siempre los medios de comunicación informan al respecto. Pero en la actual situación, cuando Estados Unidos pone peros a todo, por lo visto, este vuelo de las fuerzas aeroespaciales fue valorado algo así como que Rusia obtiene ciertas preferencias de la administración Trump, preferencias que los norteamericanos no tienen, manifestó Yuri Sviatov.
El experto no duda de que esta historia rutinaria será aprovechada en contra del presidente estadounidense como una nueva carta de triunfo. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia no habría expulsado a cientos de diplomáticos estadounidenses si Washington no hubiera procedido de ese modo en primer lugar o no hubiera sumado más sanciones contra Moscú, indicó en un comunicado la embajada rusa en Estados Unidos.
Si no hubiera sido por la expulsión de diplomáticos rusos y por el cierre de inmuebles de Rusia en Estados Unidos que ordenó la administración anterior y por la ley con nuevas sanciones aprobada por el actual gobierno, nosotros no habríamos tomado estas medidas. No fue nuestra decisión intercambiar ataques, informó la embajada en su comunicado.
La delegación diplomática rusa respondió así a la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien dijo más temprano que Washington lamentaba la decisión del Kremlin de reducir el personal de la misión diplomática estadounidense destacada en Rusia en 755 personas.
Se subraya que Rusia propicia también el mejoramiento de las relaciones bilaterales y la búsqueda de esferas de cooperación. Sin embargo, esto debe hacerse no sobre la base de las presiones, sino de la consideración de los intereses del otro y del respeto mutuo. Se pone de relieve en el documento.
El politólogo Pavel Salin considera que Moscú no podía simplemente cruzarse de brazos ante las acciones de Washington y añade.
Naturalmente que debía existir una cierta reacción de parte de Rusia, pero lamentablemente Moscú está limitada en el plano de los instrumentos económicos. De ahí que fuese elegida la variante de la respuesta inmediata tanto ante las medidas de diciembre de Estados Unidos, de la expulsión de diplomáticos rusos, como ante las nuevas sanciones. La respuesta de Estados Unidos no será simétrica y lo más probable es que, de su parte, se intensifiquen las presiones sobre los homólogos de Rusia en Europa. Yo esperaría nuevos escándalos del tipo del problema de Siemens, aunque pueden presentarse de otro tipo, y en este plano pienso que a Moscú le esperan sorpresas desagradables, apuntó diciendo Pavel Salin en conversación con Radio Sputnik.
A su juicio, en Estados Unidos no esperaban medidas semejantes de respuesta de Rusia.
Pienso que las relaciones quedarán de momento congeladas en el nivel actual. En general, me parece que en Estados Unidos no esperaban restricciones de tal envergadura. Washington estaba seguro de que Moscú no iba a responder de manera alguna, por lo que no estaba preparado para una expulsión de tal volumen de diplomáticos. Para el propio Departamento de Estado, aquella fue una noticia muy desagradable, estima el politólogo.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los conservadores de Estados Unidos prevén decidir hasta Navidad si siguen siendo leales a Donald Trump o lo sustituyen por el vicepresidente Mike Pence, informa The Guardian. El politólogo ruso Sergei Sudakov opinó en declaraciones a Sputnik que es poco probable que destituyan a Trump. Sin embargo, el mandatario se enfrenta a un problema aún más grave.
El inicio de un impeachment es un proceso largo y si alguien quiere destituir a Trump antes de Navidad, no podrá conseguirlo por una cuestión de calendario. En realidad, el problema es mucho más profundo. Trump sigue cometiendo errores reiteradamente, y estos errores hacen que él se convierta en un presidente poco eficaz, ya que a menudo demuestra su debilidad. Como resultado de sus acciones indecisas, las personas que le respetaban sinceramente empiezan a considerarle un presidente débil, señala Sergei Sudakov.
Según el politólogo, da la impresión de que los oponentes de Trump hablan sobre el impeachment, mientras en realidad están preparando otro escenario. No quieren tanto preparar el impeachment de Trump como hacer que sea él mismo quien se vaya de manera voluntaria. Quieren repetir el guión empleado contra Richard Nixon, que dimitió de su cargo tras el escándalo Watergate. Muchos congresistas y senadores llamaron abiertamente a derrocar a Trump, ya que sería más fácil llegar a un acuerdo con Mike Pence, profundizó Sudakov. Desde el punto de vista del experto, el líder estadounidense actual por ahora está perdiendo las guerras que él mismo libró contra los medios de comunicación y la clase dirigente de Estados Unidos.
Trump, ya cuando fue elegido, afirmó que iba a secar el pantano de Washington y declaró la guerra a la clase dirigente de Estados Unidos. A lo largo del último medio año, no hemos visto ninguna acción contra la clase dirigente. Estamos frente a la política de las palabras y no de las acciones. Además, Trump declaró la guerra contra varios medios, pero ¿la llevó hasta el final? No, lo dejó todo a medias otra vez y de nuevo creó más problemas de los que resolvió, concluyó diciendo Sudakov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Departamento de Defensa de Estados Unidos preparó un plan para un ataque preventivo contra los sitios desde donde se realizan los lanzamientos de misiles norcoreanos, en caso de que el presidente norteamericano Donald Trump dé la orden correspondiente, informa NBC.
El punto clave del plan, según fuentes del canal NBC, es un ataque usando bombarderos estratégicos B-1B Lancer de la base de Andersen en Guam, territorio no incorporado de Estados Unidos o localizado en el Pacífico.
El objetivo del ataque se puede encontrar en alrededor de 2 docenas de sitios para lanzamientos de misiles, pruebas y servicios de apoyo técnico. En tal situación, de Washington, se puede esperar cualquier cosa, estima el mayor general retirado Vladimir Bogatyrov.
Teniendo en cuenta las últimas acciones de Trump en Siria, el imprevisible ataque contra objetivos supuestamente relacionados con el inexistente ataque químico y toda una serie de otras acciones que emprenden tanto Trump como el Pentágono a efectos de intimidar al mundo, más el anhelo incontenible de mostrarse muy macho, se puede esperar cualquier paso aventurado. La diplomacia de las cañoneras, término que apareció a principios del siglo XX, cuando al frente de Estados Unidos estaba Theodore Roosevelt, sigue vigente y se ha difundido por todo el mundo. Pero el peligro mayor consiste en que Trump cada vez está más débil en la lucha política interna. Le hacen mucha falta algunos factores y amenazas exteriores. Por cierto, que Corea del Norte se comporta de forma bastante enérgica y provocativa en respuesta a las acciones dirigidas contra el país peninsular. Pero toda la retórica estadounidense de los últimos tiempos converge en la solución militar de los problemas en todas las regiones del mundo, dijo Vladimir Bogatyrov a Radio Sputnik.
Según el experto militar, Corea del Norte no agravará intencionadamente las relaciones. Su accionar se debe a razones de autodefensa.
Corea del Norte quiere una sola cosa: existir como Estado con sus propias peculiaridades, régimen, economía, gente. Quiere determinar su destino por cuenta propia. Si nos dejan en paz, nosotros no desarrollaremos ese programa. Tal es su postura. Corea del Norte quiere estar en condiciones de defenderse, tal cual lo hicieron en otros tiempos Pakistán y la India, países que obtuvieron el arma nuclear como medio de autodefensa. Es algo muy peligroso y muy malo, pero lamentablemente así es. La misión de la comunidad mundial consiste en limitar y, dentro de lo posible, frenar los programas nucleares de Corea del Norte, y en ello participan activamente los países del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos China y Rusia, apuntó Vladimir Bogatyrov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Departamento de Defensa de Estados Unidos preparó un plan para un ataque preventivo contra los sitios desde donde se realizan los lanzamientos de misiles norcoreanos, en caso de que el presidente norteamericano Donald Trump dé la orden correspondiente, informa NBC.
El punto clave del plan, según fuentes del canal NBC, es un ataque usando bombarderos estratégicos B-1B Lancer de la base de Andersen en Guam, territorio no incorporado de Estados Unidos o localizado en el Pacífico.
El objetivo del ataque se puede encontrar en alrededor de 2 docenas de sitios para lanzamientos de misiles, pruebas y servicios de apoyo técnico. En tal situación, de Washington, se puede esperar cualquier cosa, estima el mayor general retirado Vladimir Bogatyrov.
Teniendo en cuenta las últimas acciones de Trump en Siria, el imprevisible ataque contra objetivos supuestamente relacionados con el inexistente ataque químico y toda una serie de otras acciones que emprenden tanto Trump como el Pentágono a efectos de intimidar al mundo, más el anhelo incontenible de mostrarse muy macho, se puede esperar cualquier paso aventurado. La diplomacia de las cañoneras, término que apareció a principios del siglo XX, cuando al frente de Estados Unidos estaba Theodore Roosevelt, sigue vigente y se ha difundido por todo el mundo. Pero el peligro mayor consiste en que Trump cada vez está más débil en la lucha política interna. Le hacen mucha falta algunos factores y amenazas exteriores. Por cierto, que Corea del Norte se comporta de forma bastante enérgica y provocativa en respuesta a las acciones dirigidas contra el país peninsular. Pero toda la retórica estadounidense de los últimos tiempos converge en la solución militar de los problemas en todas las regiones del mundo, dijo Vladimir Bogatyrov a Radio Sputnik.
Según el experto militar, Corea del Norte no agravará intencionadamente las relaciones. Su accionar se debe a razones de autodefensa.
Corea del Norte quiere una sola cosa: existir como Estado con sus propias peculiaridades, régimen, economía, gente. Quiere determinar su destino por cuenta propia. Si nos dejan en paz, nosotros no desarrollaremos ese programa. Tal es su postura. Corea del Norte quiere estar en condiciones de defenderse, tal cual lo hicieron en otros tiempos Pakistán y la India, países que obtuvieron el arma nuclear como medio de autodefensa. Es algo muy peligroso y muy malo, pero lamentablemente así es. La misión de la comunidad mundial consiste en limitar y, dentro de lo posible, frenar los programas nucleares de Corea del Norte, y en ello participan activamente los países del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos China y Rusia, apuntó Vladimir Bogatyrov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Vuelven a agravarse las tensiones entre Vietnam y China por la construcción de islas artificiales en el mar de China Meridional. Debido a las diferencias entre Hanoi y Pekín, la cumbre de la ASEAN en Manila no pudo acordar el texto de su comunicado final. No logró consenso acerca de las normas de conducta en el mar de China Meridional. De momento, solo hay una declaración de intenciones, un boceto que no cambia nada en esa región.
Vietnam quería incluir en el documento una condena a las acciones de China por construir islas artificiales con infraestructura militar en la zona. Pero China se opuso rotundamente a este pasaje, logrando convencer al resto de la ASEAN de no incluirlo. Por fin, se firmó una declaración de principios generales para negociar las normas de conducta en el mar de China Meridional.
Hace ya mucho que China se ha convertido en líder informal de esa región. Casi todos los miembros de la ASEAN dependen de ella económicamente. Sin lugar a dudas, China es su socio comercial número uno. De ahí la actitud de las naciones de la ASEAN hacia el gigante asiático. aclara el director del Instituto Ruso de Ho Chi Minh, Vladimir Kolotov.
China es la potencia dominante en términos comerciales y económicos. Su comercio con los países de la ASEAN se estima en 500.000 millones de dólares y el de Rusia en unos 15.000 millones. Con estos volúmenes, China puede influir, de alguna manera, en la política exterior de sus socios comerciales. Tarde o temprano, el poderío económico se traduce inevitablemente en influencia política. Por su parte, Estados Unidos se esfuerza al máximo por impedirlo.
La situación se complicó gravemente en junio pasado, cuando Vietnam comenzó a perforar la plataforma continental en busca de gas y petróleo en una zona del litoral reivindicada por China. Finalmente tuvo que suspender los trabajos ante las protestas de China, pero le guardó rencor. Esto lo aprovechó hábilmente Estados Unidos, ofreciéndole a Vietnam su apoyo y protección.
Vietnam simplemente no tuvo otra opción que la de unirse con Washington en contra de China. Es fácil adivinar quién le aconsejó contrariar a Pekín en Manila. Aunque, por otro lado, esta es también una postura de principio por parte de Vietnam, puntualiza el experto.
La región está cambiando. Militares estadounidenses vuelven a desembarcar en Vietnam. En 2018, por primera vez en más de 40 años, un portaaviones de Estados Unidos arribará a las costas vietnamitas. Y el presidente estadounidense Donald Trump puede visitar Hanoi en noviembre próximo.
En Vietnam, apenas el 19% de la población tiene una visión positiva de los chinos. En cambio, los estadounidenses, que durante la guerra bombardeaban el país, lo quemaban con napalm y mataban ferozmente a sus habitantes, cuentan con una actitud positiva del 76% de los vietnamitas. La gente se está olvidando de las atrocidades de la guerra. Asocia a Estados Unidos únicamente con la cultura pop y cosas por el estilo. Y el 70% de la población quiere que Estados Unidos amplíe su presencia en la región en contrapartida a China.
Al mismo tiempo, la dirección del Partido Comunista Vietnamita se opone a que el país sea utilizado como una herramienta de presión contra China. Busca desarrollar su colaboración con Estados Unidos para poder contener a China sin conflicto. Su intención es seguir maniobrando entre las dos grandes potencias, sacando beneficios por ambos lados.
Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La nueva espiral de crisis en las relaciones turco-alemanas comenzó cuando el portavoz de Exteriores de Alemania, Martin Schäfer, respondiendo a una pregunta durante una rueda de prensa, comparó la decisión de las autoridades turcas de confeccionar un uniforme especial para los presidiarios acusados de participar en la intentona golpista con la práctica de los nazis.
En su comentario para Sputnik, el politólogo Jan Unver señala que con semejantes declaraciones, Alemania procura provocar un mayor acrecentamiento de la crisis entre los dos países, por cuanto eso responde a sus planes geopolíticos.
Ha transcurrido más de un año y medio desde que Alemania emprendió su campaña antiturca. Para ello existen motivos tanto estratégicos como políticos, pero el principal consiste en que los 3,5 millones de turcos que residen en Alemania empezaron a irritar al país. El gobierno de Angela Merkel y la gran coalición formada por los socialdemócratas, la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana intentó imponer a los turcos su proyecto de integración. El gobierno quería que los turcos renunciaran a su identidad cultural y se integraran en la sociedad alemana. Y cuando la tentativa de asimilar a los turcos residentes en Alemania fracasó, contra los ciudadanos turcos se inició una campaña desacreditadora total, indicó Jan Unver.
Según él, los medios de comunicación alemanes también desempeñan un papel significativo en esa campaña, participando en los debates sobre el uniforme único para los presidiarios que tomaron parte en la tentativa golpista en Turquía.
Los políticos deben acabar con semejante desarrollo de los hechos, pero lamentablemente en la realidad todo se da de otra forma. Cualquier pretexto negativo, la más mínima información respecto a Turquía cae en la prensa y adquiere proporciones inauditas. Semejante situación es extremadamente peligrosa para las relaciones entre los dos países, sostiene Jan Unwer.
El experto apunta que actualmente tiene lugar cierta reorientación de Alemania, que obedece a su situación estratégica. Por ejemplo, aprueba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que ello le permite ser la única fuerza dirigente en dicha estructura, y asimismo, con la República Checa y Rumania, persigue el objetivo de crear un ejército europeo único.
En palabras de Jan Unwer, Alemania tiene previsto ser una potencia mundial. Por eso, lo más importante para ella es, entre otras cosas, reducir la influencia de Turquía en las regiones que considera de importancia estratégica para el país.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Serbia se encuentra bajo presión de las grandes potencias debido a su estrecha relación con Rusia, declaró el presidente del país balcánico, Aleksandar Vučić, al canal Pink.
En la actualidad sufrimos mucha presión de las grandes potencias. Es la primera vez que lo digo de esta manera. Es imposible presentarte en algún lugar de Occidente sin que te pregunten sobre Rusia y sin que los rusos te reprochen por algo que no hiciste y que es de su interés, pero a lo que se opone Occidente.
En este sentido, Vučić subrayó que Serbia es un Estado soberano que toma decisiones por su propia cuenta y que la agenda de las sesiones del gobierno ya no se consensúa con terceros como se solía hacer antes. Además, en esa entrevista de media hora para el canal de televisión de Belgrado, el presidente de Serbia hizo hincapié en que está dispuesto a buscar una solución por medio de un compromiso al conflicto albanés en Kosovo.
Si creamos un eje de paz y estabilidad en la línea norte-sur de los Balcanes Occidentales entre los dos importantes pueblos, los serbios y los albaneses, resolveremos el 80% de nuestros problemas políticos durante los próximos 100 años. La solución respecto a Kosovo debe ser insatisfactoria para ambas partes, porque solo así puede ser un compromiso.
En relación a esto, señaló que la decisión que se tomará no tratará del pasado de los serbios, sino de su presente y su futuro.
Es importante tener buenas relaciones con los albaneses, resolverlas de una vez y para siempre, en vez de mantener el conflicto congelado. No tengo grandes esperanzas, pero existen. El mandatario admitió que cualquiera que sea el compromiso, Serbia no lo perdonará y dijo que sabía cuáles eran las condiciones personales y políticas que podrían enfrentar a quienes participen en ese proceso.
Vučić señaló que en la actualidad no hay soluciones listas respecto a Kosovo y que no habrá soluciones fáciles, por lo que considera importante ordenar y formalizar el debate del tema en todos los espacios a partir de septiembre.
En todas las organizaciones e instituciones, en foros científicos, en nuestra iglesia, en la sociedad civil, el sector no gubernamental, es necesario escuchar y hablar de todo, poner todas las cosas sobre la mesa y comparar, y mirar cuál será nuestro futuro y qué podemos esperar del futuro, cuáles son las consecuencias de una primera, una segunda o una tercera solución, señaló.
Kosovo, antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia que Belgrado no reconoce. Tampoco es reconocida por Rusia, China y otros países, entre ellos 5 miembros de la Unión Europea.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El proscrito en Rusia en movimiento talibán se hizo del control de la producción de la heroína en Afganistán. Así lo informaba la agencia France Press, remitiéndose a autoridades de la República Islámica. Según fuentes de la agencia, era hace tiempo sabido que los talibanes cobraban un impuesto a los agricultores cultivadores de la amapola.
Sin embargo, existe ahora la seguridad de que la agrupación logró organizar la cadena productiva completa para la obtención de la morfina y de la heroína. A juicio de Nikita Mentkovic, titular del Club Euroasiático de Análisis, el problema no consiste siquiera en la producción y la venta de estas sustancias narcóticas fuertes, sino en la posible formación de poderosos carteles de las drogas. Y añade:
gracias justamente al movimiento talibán, la producción de narcóticos en Afganistán comenzó a desarrollarse en los ritmos actuales. No pienso que la situación vaya a cambiar en gran medida, debido a que no es el primer año que Talibán controla ya la cadena de la producción de drogas en territorio de Afganistán. Es más, existe el riesgo de la gestación de una mafia de las drogas del tipo latinoamericano ya en territorio de Asia Central, advierte el experto.
Según fuentes de la ONU, el año pasado el movimiento talibán amasó en la exportación del opio unos 3.000 millones de dólares. Y este año, según las previsiones del Ministerio del Interior de Kazajistán, Afganistán podría enviar de exportación hasta 9.000 toneladas de opio. Los países vecinos están inquietos también por el desplazamiento de las plantaciones de la amapola hasta las provincias fronterizas con Tayikistán, lo que contribuye al narcotráfico. El politólogo Alexander Perindriev, docente de cátedra de la Universidad Nacional de Economía Plejanov, asevera que resulta indispensable revisar las medidas de combate al narcotráfico y agrega:
estamos hablando con todo de una tarea más global. Se trata del desarrollo de Afganistán mismo como Estado, que no debe edificar su economía sobre la base de un negocio criminal, subrayó el politólogo.
El experto considera que, por lo demás, la tarea global del cese del narcotráfico en Afganistán está planteada ante todos los estados. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El embajador de la República Checa en Ucrania, Radek Matula, se refirió a las conversaciones de fabricantes de producción militar de su país con socios ucranianos. En conversación con medios de difusión ucranianos, el embajador destacó que a partir de 2014, Praga prohibió el suministro a Ucrania de equipos y de material de guerra. Sin embargo, para Kiev ha sido abierta una ventana de posibilidades. Ahora estamos creando un estándar para este procedimiento, lo que significa que para cada caso va a ser examinado separadamente el asunto de la entrega de una licencia, indicó Radek Matula.
El diplomático asevera que algunos productores checos de armamento están debatiendo ya esta situación con sus socios ucranianos. El embajador Matula añadió que en Chequia está bastante desarrollada la industria de la aviación y todo lo vinculado a la maquinaria pesada, además de las armas de fuego.
El analista Iván Konovalov, en conversación con Radio Sputnik, recuerda que los países de la Unión Europea, ya en febrero de 2014, introdujeron limitaciones para el suministro de sistemas de armas a Ucrania, y explica:
aquellas fueron restricciones generales. Toda Europa decidió implantar un embargo a los suministros de armamento a Ucrania. Valga destacar que entonces, en febrero de 2014, era presidente Víctor Yanukovych, por lo que el embargo fue introducido en los hechos contra él y para respaldar a los que estaban en la Maidán. Pero luego sobrevinieron la guerra, las muertes y Europa ha visto con horror lo que ocurre en Donbass. Ilegalmente han entrado armas a Ucrania, pero nadie realizaba oficialmente suministros de armas letales. Ahora Chequia ha sido el primero que decidió alterar la situación al declarar que están dispuestos a la entrega al país de tipos que sean de producción militar. Resulta evidente que letales, dado que el señor embajador habla de armas de fuego y de maquinaria pesada, indicaba Iván Konovalov.
A juicio del analista, esta será una determinación injustificada de la parte checa y da explicaciones.
Ello no va a reportar a la República Checa un dineral. Lo más probable es que dos factores desempeñen en esto su papel. El primero consiste en dar a su industria nacional la posibilidad de levantarse un poco, lo que, por cierto, resulta bastante cínico. Y el segundo factor reviste carácter político, expresado en la presión determinada ejercida por Washington, subrayó diciendo Iván Konovalov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.